Estábamos con la cortina porque nos sacamos una foto recién con María O'Donnell. Así que enseguida la van a subir a las redes. Hola María, ¿cómo estás?
Bien, qué lindo estar acá.
¿Te llovió?
Me llovió, llueve a cántaros.
Es la primera vez que te invito yo. Siempre me invitás vos a tus programas. Cuando tenías, claro.
Cuando no estabas sin techo.
Cuando no eras una homeless como ahora. Así que bueno, me alegra poder ser yo quien te invite esta vez. Con
me
agua,
encanta.
Por supuesto.
Sí, está muy bien.
Escúchame, ¿cómo te acostumbras a los horarios de la noche ahora? Tantos años habiendo...
¿Madrugado? Bueno, lo que pasa es que terminé ahora una etapa de 10 años en Continental y los primeros 7 fueron con la mañana de Magdalena, Roque Iñazú. 3 antes había hecho con Petinato de primera mañana. O sea que hice 10 años primera mañana y después llevaba 2 de segunda, 1 de segunda mañana este año. Pero que igual uno se levanta temprano, lo cual es mucho más decente que las 5 de la mañana. Y ahora estoy desordenada. Tengo un problema
no
que
sé qué hacer.
Estiro las noches, veo series, ¿me entendés?
¿Qué estás viendo?
The Americans.
Ah, la de los 50, de los espías.
80, me encanta.
Bueno, está bien. Bueno, ¿y las nenas?
Las nenas están grandes, así que se acuestan mucho más tarde que yo. Tengo una que está a punto de cumplir 15 y la otra tiene 13. Y se desordenan, especialmente cuando terminan las clases. Entonces,
¿te habías imaginado alguna vez en tu vida ser madre de 2 adolescentes?
Es tremendo. Es tremendo. Son divinas, o sea, es lo más lindo.
Eso
que
desde
pasa
ya,
en la vida, pero son bravas. Están más bravas las chicas.
Sí, ¿no?
Están mucho más bravas las chicas, en el buen sentido.
¿Te ponen en cuestión algunas cosas?
Todo el tiempo. Hay momentos que digo, basta, esto es así porque sí, porque dije, basta, o sea, todo no se puede estar discutiendo
no
todo el tiempo.
No voy a ser tan democrática.
No, tengo una, especialmente la chica, que la más chiquita, que todo lo debate, todo lo discute.
Ay, qué chapelota.
Sí, no, bueno, sí, todo merecen. Sí, bueno, discusión. Digo, jodete. No, basta, listo, ya está. Claro, bueno.
Ya está.
Sí, cuando hay un problema en el grado, la mandaban a ella a discutir, ¿me entendés? Como,
¿a quién habrá salido?
Claro, bueno, eso me dijo un día una maestra, me dice, bueno, es una casa con mucha palabra.
Bueno, estamos muy contentos de recibir en esta radio a una periodista de Connecticut, ¿no? ¿Sos de ahí?
Nací en New Haven, Connecticut. Bueno, mi papá estaba estudiando,
y
vos, suena glamoroso.
Suena re glamoroso. ¿Tenés este documento de allá?
Y lo que pasa es que el derecho norteamericano y el derecho argentino están hechos para inmigrantes, entonces la nacionalidad está dada por el país donde uno nace. Los países tipo Italia, la nacionalidad se transfiere por sangre. Entonces es muy difícil compatibilizar dos nacionalidades dadas por él. Y hasta hace poco tiempo era muy complicado el trámite de nacionalización de Argentina, era a través de los hombres con un expediente judicial, pero ahora ya estoy en proceso de...
¿Entonces qué sos?
Ahora soy norteamericana con residencia permanente en Argentina.
Así que siempre fuiste un agente del imperialismo entre nosotros.
Bueno, no, pero es que ahora es que era muy complicado el trámite. Ahora decidí que me voy a nacionalizar.
¿Pero cuánto tiempo? ¿No estuviste muy chiquita?
No, muy chiquita. Papá estaba haciendo era abogado y decidió por la sociología ya... digamos, como rebote del mayo francés. Yo nací en el 70.
Como rebote del mayo francés.
Bueno, viste,
naciste.
Que era la época, viste esas cosas de... Y...
Con lo cual, me pregunto, ¿es cierto que tu papá, si,
claro,
es rebote del,
segura,
si es rebote del mayo del 68?
No, pero digo, en lugar de ser un abogado de empresas, se le dio por la sociología a finales de los años 60. Y acá no había todavía las carreras de sociología, entonces se fue a hacer un doctorado a Estados Unidos. Y después, en realidad, fui y vine, porque mis hermanos... Papá, después, cuando se separó de mamá, se fue... Vivió muchos años allá como profesor, mis hermanos estudiaron allá, responsable de la nación.
Eso fue después, pero vos, después del nacimiento, ¿a qué edad viniste para acá?
¿Tu hijo? Al año, después volví cuando tenía 4, después volví, pero me crié acá, me crié fundamentalmente.
Y esto que decías de tus hijas que te cuestionaban todos, ¿vos también eres así de chica?
Parece que sí, eso dice mi mamá, que le encanta, le parece una especie de
venganza.
Justicia. Está bastante tranquila, le parece que los equilibrios finalmente se dan en la vida.
Ella incentiva a tu hija. Decir,
sí, sí, no se espanta como yo.
Vengate a través, me voy a vengar a través tuyo. Pero... digamos, todos los que leemos alguna cosa sobre la familia O'Donnell, la idea es, estos tipos estaban todo el día sentados frente a la chimenea discutiendo todo.
Bueno, pero lo que pasa es que por el lado de mi mamá me viene un gran matriarcado. O sea, hay como una idea de como el apellido O'Donnell, digo, por Pacho, sí, sí, papá, sí, su actividad, bueno, qué sé yo, el apellido O'Donnell parece, pero en mi familia el matriarcado, o sea, la que arreglaba la canilla de la cocina y todo, era mi abuela. O sea,
claro, la que tenía que hacer las cosas.
Sí, y es un matriarcado fuerte también, ¿eh?
¿Sí?
Sí, 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 sí.
Pero
sí.
¿No recordás tu infancia como un lugar, los mayores con discusión de ideas todo el tiempo, así como uno
Mira,
imaginar?
Lo que tengo como primer recuerdo de una cosa así, era una época complicada, porque mis hermanos Santiago, que es el periodista, Matías Ignacio, que son me llevan entre 6 y 9 años, y a ellos les tocó la adolescencia en plena dictadura. Entonces ahí empiezo a tener recuerdos como de miedo de mi viejo a la represión, y entonces nos metieron en un colegio privado, buscando como una cierta protección. Después,
acá en Buenos Aires.
Acá.
¿En qué colegio?
Yo iba a un colegio que se llamaba el Mary Graham, que no existe más. Y mi viejo después se termina yendo a Brasil en el 78, antes de ir a Estados Unidos. Y ahí empiezo a tomar conciencia de que había un amigo de mi viejo que era Tupamaru y no podía repetir la palabra. Y después vino Malvinas y mis hermanos eran justo la generación convocada. Y eso fue una discusión muy grande porque había todo un sector de la familia que se había puesto a tejer y que estaba muy metido con el fervor de la guerra. Y mi viejo, que ya vivía afuera, estaba muy en contra. Y vino el Mundial 78 y mis primos se paraban cuando se cantaba el himno ante los partidos. Y nosotros no. Sí. Y me acuerdo que no pudimos ir a festejar tampoco el Mundial 78. Yo tenía 8 años.
¿Vos querías festejar porque los chicos festejaban?
Bueno,
¿o no?
Sí, absolutamente. Claro. Y después no podía cantar. Me acuerdo, terminé séptimo grado en Malvinas. Y mi viejo no me dejó cantar el himno de Malvinas, ¿viste? Se cantaba en...
tras el manto de neblina.
Claro. Pasa que no era el lugar apropiado, porque un colegio era raro, porque era era un lugar raro para ese...
¿Por qué?
Porque era un colegio más bien poco politizado, salvo estaba Federico Olivera, estaba Ligia Piro, había poquitos que veníamos...
¿Fueron con vos al colegio?
Sí, Federico era mi compañero, Ligia era un año más chica. Era medio como si fuera una cosa, había alguna cosa de hijos de actores o de intelectuales, pero yo era la única divorciada de mi grado, en esa hija de divorciado.
Hija, quiero creer, gracias.
Hija de divorciado. Pero era la única hija de divorciados, Pacho también, estaban las hijas de Pacho, éramos todos los primos que íbamos ahí.
¿Tus viejos se divorciaron cuando vos tenías cuántos años?
8.
¿Fue jodido?
Lo que pasa es que al poco tiempo papá se fue al país, mis hermanos eran adolescentes, vino la dictadura, era una época así complicada, había como mucho ruido, viste, alrededor. También era feliz, era una familia grandota, había gente todo el tiempo, pero por eso te digo, ya a los 8 empezaba a tener como sí, bastante conciencia de cierto debate político, acotado por la idea que tuvieron de mandarnos un colegio privado para tratar de protegernos, sobre todo mis hermanos, que eran más grandes. De claro.
¿Y el hecho de tener tantos hermanos varones te hizo varonera?
Me llevo muy bien con los varones, me encanta. Sí, sí, me llevo muy bien, muy bien. Sí, me encanta, me siento muy cómoda con los varones, la paso bien.
¿Mira fútbol?
100%, o sea, hasta fútbol americano.
Enfermo.
Bueno, pero que era de una época que había una sola pantalla en la casa, claro. Y te imaginarás que no era precisamente yo la que elegía lo que iba al control remoto.
Seguramente que no.
Y mis hermanos son muy de mirar deportes. Y entonces
¿Y eran jodidos con tus novios, tus hermanos? Esa cosa
eran divertidos. Lo que pasa es que justo después, cuando yo me hice adolescente, ellos se fueron a vivir a Estados Unidos, a estudiar a Estados Unidos. Se fueron, bueno, porque también era la dictadura, viste, era una época complicada. Y entonces mi viejo ya enseñaba allá y yo me quedé con mi vieja acá. Y yo, en realidad, yo soy la más argentina de todos, porque soy la que más años de la que vivió toda la vida acá. Hice facultad y posgrado acá también.
¿Y qué tipo de adolescente eras?
Inquieta, no, pero no era un desastre. Era, no, no sé si me merezco lo que me está pasando.
Seguro que te lo mereces. No. ¿Querés decir que eras mucho mejor que tus hijas?
No. Era inquieta. Hacía de todo. Me divertía mucho hacer de todo. Era muy inquieta.
¿Qué tipo de cosas que hacías?
Me aburría en el colegio, entonces hacía desde Academia Pitman, ponele, francés, inglés, esto, lo otro, estaba todo el día como, me movía mucho, no era un adolescente contemplativo, digamos.
¿Tenías algún tipo de relación con alguna religión?
Me crié católica, pero nunca fui muy creyente y en cuanto salí de, digamos, de esa dinámica de misa domingo no volví nunca más.
¿Y hoy?
Cero. Y descubrí que mis hijas son totalmente agnósticas y eso es fuerte porque quiere decir que no le transmitiste nada.
Nada.
Y me di cuenta que evidentemente es algo que perdí.
¿Y lo sentís como una pérdida?
No. No, hay algo como de una tradición cultural familiar que se que pero mi vieja también cuando se divorció se alejó bastante de la iglesia, ¿viste esas situaciones de sentirte excluida sin haber hecho, sin haberlo buscado? Nunca me pegó mucho la religión.
¿Tenés hoy alguna idea de Dios, de algo así?
¿O? Nada, no. No, para nada. Y de verdad que me di cuenta, mis hijas no son ni bautizadas. Pero ni siquiera como una cosa...
Como de rebelde, de...
No.
Indiferencia
no.
absoluta.
Sí.
¿Te casaste por iglesia?
No.
¿Por civil?
Sí.
¿Cuántas veces?
Una sola.
Pero... Sí.
No, una sola.
¿Hace mucho ya?
Hace 20 años.
Wow.
Sí, tremendo.
¿Y de novio cuándo fuiste?
Con Fede, 2 años.
¿Y antes tuviste muchos novios?
Sí, muchos.
Ah, muchos es lindo.
Muchos sí, unos cuantos.
¿Periodistas?
No, ¿sabes qué? No soy muy del rubro de periodista. Ah, no, nunca.
Menos mal, porque eso no es sano.
Políticos menos.
No, bueno.
Jamás. No, pero no hablo del poder. Tampoco gente con la que... No, nada me tentaría menos de una circunstancia, pero...
¿Y con alguno de los novios anteriores tuviste por casarte o siempre fueron cosas menores?
No, tuve un novio largo en la adolescencia, que es ese novio, pero mira. No. Después fueron cosas más cortas.
¿Y si tu marido es celoso de tus novias anteriores?
O sea, es un tema que no es para tratar.
¿No es para tratar por radio o no es para tratar...?
No es un tema que le entretenga. No se pone mal, pero si va desenterado por la vida va más feliz, ¿me entendés lo que te digo?
Qué bueno que no esté escuchando.
No es grave, ¿me entendés? No es como un tipo celoso, yo no podría tolerarlo, pero no es tipo, no es un superado. O sea, no llega al punto de...
Es decir, no me importa con quién estuviste.
Si salgamos a comer todos juntos, no.
No, claro, sabes, familia, no. Mi ex, y...
No.
¿Y vos?
Yo sabes que no soy muy celosa tampoco, ¿no? Soy cero celosa. Y eso es mutuo, o sea, yo le veo el mail o el celular abierto y no se me ocurre leerlo. Me siento mal, ¿no? Uh-huh. No tengo el impulso, es un impulso que me haría sentir muy mal, ¿viste? Claro. No, nunca, me parece que es la vida privada de cada uno, pero ni siquiera como un ejercicio pensar, no.
No corresponde que lo haga,
no me nace.
Y con el tema de la guita, ¿alguna vez ganaste más que él?
Sí.
¿Y eso para su machismo cómo funcionó?
Bien.
Porque no es común.
No, ni es tan fácil. Y más cuando por ahí en la pareja nuestro laburo no es que somos gente pública, pero tenés una cierta situación de mayor visibilidad que cualquier que laburos que por ahí yo supongo que es, digamos, debe tener sus desafíos para él, pero lo hemos llevado súper bien. Son 20 años, finalmente crecimos juntos, crecimos parecido también, ¿viste? También claro. Una pareja finalmente... una pareja intensa, tampoco es que es un lecho rosa.
No, seguro.
Pero,
un lecho rosa debe ser aburridísimo.
¿No? Debe ser aburridísimo, sí. No, pero crecimos bastante juntos. Viste que te puede pasar que quieras cosas sustancialmente distintas o que cosas de que te guste la guita o que te... No, siempre fuimos muy juntos, eso es fácil. De nuevo, con la plata es como con mirar un mail, o sea, no...
Es tuya, es mía, no me importa.
No, nunca jamás estuvimos midiéndolo así. No, para mí... A mí las parejas que separan la plata me parecen raras.
Es un tema, ¿no? Es decir, ¿por qué tantos años si esta plata es mía, esta plata es tuya? ¿Cómo es?
Me parece que es un ejercicio raro, ¿viste? De estar como pusiste, no pusiste, no sé.
Mucha energía, además, ¿no?
En algo que finalmente digo, te va mejor. Si estás tirando para adelante los dos juntos, no me parece tremendamente sustancial.
¿Y en cuanto a la educación de las niñas, hubo algún tipo de diferencia alguna vez?
Bueno, él se quiso ir más rápido de un colegio que yo y tenía razón. Y al final me pareció que estaba bien y tuvo como un impulso más fuerte de cambiarlas de colegio que yo en un momento determinado y lo seguí un poco, pero me costó. Pero, por ahí él con la religión, cuando eran más chicas, él es más creyente, no es católico, pero es más creyente, digamos, no es practicante, pero cree un poco más.
Y él se quería casar por iglesia de blanco y vos no quisiste.
No, pero sí le daba impresión que fuera muy agnóstica. Un día me miró y me dijo, me dijeron que son agnósticas. Le digo, pero si nunca les enseñamos ninguna otra cosa.
Digo, no sé. Era bastante previsible.
Sí, no sé por qué te dirían que son otra cosa. Digo, yo me preguntaría dónde estuvieron si te dicen que son alguna otra cosa. Pero no, por eso no hemos tenido, ¿viste? Igual estás todo el día discutiendo, a ver. De cosas, claro. Dónde va el límite, pero no cosas fundamentales. Sí, estás discutiendo y estás aprendiendo a ser padre, ¿viste? Tener circunstancias en las cuales...
Porque dónde va el límite debe ser dificilísimo saberlo.
Bueno, y ahora es muy difícil los límites con los chicos. Es complicado. Tienen otra actitud, te contestan de otra manera, te contestan mucho. ¿Viste? De repente te encontrás diciendo, yo jamás le hubiese hablado así a mi vieja. Y, ¿entendés?
Que además es cierto, jamás le hubieras hablado así a tu vieja.
Y te escuchás diciendo eso y decís, qué raro.
Esto me lo dijo mi vieja.
Claro, ¿viste? Y hay situaciones donde cuesta, ¿viste? Decís, ¿qué hago? ¿Cómo marco que hasta acá?
Claro. ¿Y ahí qué haces?
Bueno, suspendés una fiesta, la computadora, sacás el celular.
¿Le sacás el celular?
Sí. Cuando eran más chicas era lo único útil que podía hacer, sacar celulares.
¿Y qué respuesta recibís?
Y hay mucha ansiedad. Cuando vos sacás el celular genera una ansiedad importante.
¿Te lo llegan a sacar a vos, te morís?
Me muero, no, nunca me pasó. No lo permitiría. No lo permitiría nunca. No, sacar el celular, viste, pero es difícil, es complicado. Igual, finalmente tratás de apostar a tener
el celular de tus hijas si miras.
No, ¿sabes qué no? Trato de dejarle. Si hay algo muy puntual pasando, pero no, ¿sabes qué? Trato de respetar mucho la privacidad. No, ponerme a revisar. Hay padres que creen y entiendo que está bien también, por ahí viste que cada tanto mirás un Facebook o mirás qué está pasando como para tratar de no estar tan afuera. Idealmente tratás de construir una relación en la que, bueno, y está bien yo creo que uno no enterarse de todo. Me parece que hay una privacidad de los chicos que además es sano para los padres, ¿no?
Además es sano para los
Nos
padres.
Permite vivir más tranquilos.
No, si te enterás de todo lo que tus hijas hacen, te morís.
¿Entendés? No, o sea, hay como una parte en la que uno se tiene que
cuidar.
Bueno,
mejor va. Bueno, ya que qué va a hacer.
Pero bueno, tratás nada, ir a buscar a las fiestas, estar en contacto con los padres, armar una red también.
Somos una generación de gente, digamos, yo soy mayor que vos, que en algún momento de su vida ha tenido contacto con la marihuana, por ejemplo.
Sí, claro.
¿Cómo manejas eso con tus hijas?
Bueno, están justo ahí, están en una edad... Le hablo mucho de las drogas... bueno, ponele, cuando vino Time Warp fue una buena discusión, claro. De hablar de drogas sintéticas, del peligro de las drogas sintéticas. Le hablo mucho de la cosa tan adictiva que tiene la cocaína. Pasa un poco con el alcohol también, y me lo enseñó una amiga que una vez tenía hijos un poquito más grandes que yo, que hay un punto en el que los chicos ahora empiezan a tomar bebidas blancas muy chiquitos y las chicas se emborrachan más rápido porque tienen un cuerpo, claro. Tienen menos grasa, no saben comer. Entonces empiezan con vodka, con naranja, empiezan con bebidas de alta graduación alcohólica.
¿Chicas de?
14. Entonces tratás de explicarle, mira, una cerveza, miremos la graduación alcohólica, si vos te tomás medio vaso de Fernet es como si te tomaras un litro de cerveza, si comiste o no comiste, y lo mismo un poco con las drogas también, tratar de informarle que, bueno, que no todas las drogas son lo mismo, que hay algunas que son especialmente más peligrosas. Qué sé yo, y esperás un poco también que te pregunten, ¿no? Hasta dónde, cuando aparece un tema o una situación, y después tampoco sobrecargar de información que no te preguntaron.
Claro, claro.
Digo, nada, yo no estoy...
No lo estudiaste.
Trato,
se
hace lo que se puede. Le pregunto mucho, viste, a veces con el laburo nuestro, a Damín, el jefe de toxicología, uh-huh. Fernández. El tema del alcohol es un temazo. El tema del alcohol con los chicos hoy es un tema
Sí, porque es un tema socialmente aceptado entre ellos. Es una moneda de cambio muy común.
Pero esa desmayarse, ¿entendés? Uh-huh. Y entonces pasa también que es un momento en el que pronto empiezan su sexualidad. Entonces también elegir una situación de tener una sexualidad y que no te pase porque no te diste cuenta y estabas
estabas totalmente borracho y bueno, dijiste, sí.
De cuidarse, cuidar el cuerpo, de elegir el deseo de cada uno, ¿viste? Trato tajito de estos y de hablar de esas cosas, ¿viste? Pero el alcohol, ¿viste? El alcohol y cuando empiezan a manejar también, ¿viste? De las familias que por ahí, ¿viste? Tenés la posibilidad de claro. Eso me da más miedo hoy.
¿El auto con alcohol?
El alcohol, el auto, sí. Me parece que me parece que no sé, con las drogas no sé. Bueno, todo tiene un momento también, ¿no?
¿Y vos tuviste en tu vida algún momento de descontrol?
No, yo no, no.
Porque no. Pareces una chica bastante controladita.
No, tampoco soy, pero no tuve una situación de drogas o de alcohol. No, en algún momento mi vieja se preocupó que le pareció que estaba un poco anoréxica, ponele. Tuvo alguna alarma que le parecía que estaba... Pero yo tampoco tuve un registro de eso, ni tampoco fue una situación... No, he vivido intensamente, pero no tuve situaciones de adicciones.
¿Y cuando eras adolescente o poco más... ¿Se podía notar que ibas a ser periodista?
Yo creo que sí. Me encontré muchos años después, viste, esas cosas con el profesor de instrucción cívica. Y yo ya leía el diario. Claro. Y en esa época, ¿qué era? La Razón de Timerman. La segunda época de Timerman. Estaba en el secundario, te estoy hablando.
Sí, 80 y...
Yo salí de secundaria en 87.
Claro, sí. La Razón de la Mañana.
De la Mañana, ¿no sí. era? Bueno, yo ya leía el diario, que era una rareza, digamos. Estaba informada, instrucción cívica era una materia que me encantaba. Claro. Sí. Estaba informada.
¿Y los que estaban alrededor tuyo sabían que venías por ahí? ¿Vos lo sabías?
No, me marcó mucho Santiago. Viste, mi hermano periodista que me lleva 8 años, Santiago. Y Santiago se fue a estudiar a Estados Unidos y estaba haciendo en la Universidad de California un posgrado. Y me marcó bastante Santiago. Me gustaba, porque además Santiago es como... Es un idealista del periodismo, ¿viste? Esos de Redax salía en esa época a buscar los llamados de la policía a la radio. Y es un tipo muy íntegro, ¿viste? Y súper ético. Entonces, y es muy buen maestro de periodistas también. Entonces, la verdad que me marcó mucho Santiago.
¿Y qué relación tuviste de adolescente y después con la música?
Bueno, también con mis hermanos me llegaba mucho la música, mucho el reggae, era una época, viste, los 80s por ahí, rock nacional, pero también mucho reggae, y como mi viejo vivía en Brasil también, un tiempo mucho Gilberto Gil, que me entró mucho la música brasilera también, de aquella época. Y después, viste, el rock nacional, no Soda Stereo, No.
¿Por qué esa aclaración? Porque nadie te preguntó. No me das información de más.
No, pero era más Virus, era como otra época, ¿viste? Y Sumo y los Paralamas de Suceso me gustaban en esa época.
¿Y te gusta Leonard Cohen?
Me encanta, fue gran parte de mi adolescencia también.
¿Sí?
Post-adolescencia, sí. Facultad.
¿Te deprimías así?
No, no me deprimía.
¿Estabas muy alegre?
Me encantaba, me conocía todas las letras, sí.
¿Tenés ahí Leonard Cohen?
Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich, that's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like their father or their dog just died. Everybody talking to their pockets. Everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows that you've been faithful. Everybody knows you've been discreet, but there were so many people you just had to meet without your clothes. And everybody knows, everybody knows, that's how it goes. Everybody knows that's how it goes. Everybody knows. And everybody knows that it's now or never. Everybody knows that it's me or you. And everybody knows that you live forever. Oh, when you've done a line or two, everybody knows the deal is rotten. Old Black Joe still picking cotton for your ribbons and bows. And everybody knows. Plague is coming. Everybody knows that it's moving fast. Everybody knows that the naked man and woman are just a shining artifact of the past. Everybody knows the scene is dead, but there's gonna be a meter on your bed that will disclose.
¿Te vestías de negro para escuchar esto?
Sí, todo el tiempo.
¿Qué te ponías? María Donnell.
Todo negro. Sí, ¿cómo que no? Tenía pocos colores, poca gama cromática.
¿Y hoy?
No, bueno, menos. Estoy más colorida, pero me gusta el negro.
Acá me dice María O'Donnell, ¿no? Por supuesto, dice, sos la sucesora de Magda, una grosa. ¿Sabés por dónde te vamos a poder escuchar? ¿Ver?
No todavía, pero sí. Ver, por a ver, escuchar, no puedo anunciar nada todavía, pero está encaminado. Y...
No, o sea, te vamos a escuchar.
Sí. Seguro. Y después sigo con un programa en Canal 7 que tengo, que se llama Ronda de Editores, y tengo un programa en Canal 26 que estoy viendo qué hago. Estoy en un momento, no me pida definiciones, pero sí, en algún lado.
O sea, no sabes si el programa de Canal 26 continúa.
No estoy tan segura, no.
La primera vez que trabajaste en radio tartamudeaste mucho.
¿Sabes que sí? Fue culpa de la nata.
¿Por qué?
Estaba en el 90, yo estaba en Página 12, acababa de terminar la carrera de Ciencia Política en la UBA. Tomás Elio Martínez estaba haciendo el suplemento cultural y me llevó yo hacia la lista de los libros más vendidos. Caminaba por Florida, Corrientes, sumaba puntos, no sé qué, y hacía manualmente la...
¿Manualmente?
Sí.
¿Librería por librería?
Librería por librería.
¿Quién vendió acá? ¿Quién vendió allá?
Me daban ellos el ranking de 5 y 5. Uno...
Ahí todavía no figuraban los tuyos.
No, de 1 a 5 le ponía puntos y después sumaba, ¿me entendés? Entonces,
estás hablando del milenio pasado, claro.
Te lo juro, 94. Y entonces vino, por supuesto que en Página había 5 gatos locos, vino el verano, no había nadie, y la nata en esa época estaba muy metido con el suplemento cultural, porque era la época que estaba de escritor, de polar y qué sé yo. Y entonces yo había hecho un par de cosas que me habían pedido para él, de investigaciones, cosas de Salinger, cosas fáciles, como las que te pide la nota, sí, en ese tipo de situaciones. Y entonces le dije, pasame a política, al verano nada más, y después si no me sirve me mandan de vuelta. Y ahí me pasaron a política. Y la nata estaba haciendo rompecabezas en la Rock and Pop. Y Ernesto Tenenbaum se fue, que era el columnista político, se fue 10 meses a estudiar a Estados Unidos. Y ahí la nata me ofreció, y yo nunca, nada, no, casi no escuchaba radio, te diría. y me llevó una mañana y diciéndome que solo iba a mirar. Y por supuesto me hizo hablar y fue un desastre. Y así todo después arrancamos.
Y ese día de vergüenza dijiste no vuelvo más.
No vuelvo, no. No, 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 cara dura.
Vergüenza no
me tartamudeé, pero quise volver.
¿Hubo cosas que en el periodismo te salieron mal?
Sí, un montón. Una revista que se llamó TXT.
Con Castelo. ¿Salió mal? ¿Por qué?
Y las revistas es un mundo muy difícil, ¿viste? Tampoco nos poníamos muy de acuerdo hacia dónde iba. Y es complicado. Las revistas es un rubro muy, muy, muy...
Vista, digamos, ¿no? Hoy ya la declinación es mayor.
Claro, pero esta cosa de que como no hay suscripciones en Argentina y se compran los kioscos, la situación de estar obligado a la venta de la tapa... Y por lo general la que compra en kioscos es más mujer. Es una situación muy compleja, salvo noticias que tiene una fórmula o digamos. Pero por eso van tan empujando hacia la tapa, porque en la medida en que no haya cultura de suscripción se hace muy complicado. La Bella, que es la revista brasileña más importante, vive fundamentalmente de suscripciones.
Claro, claro. Sí, tiene que ver con que era un país muy grande y se llegaba a través del correo más fácilmente. Entonces no tienen que poner todo su esfuerzo en ese su único tiro que es la tapa, ¿no? Claro. O sea que la revista se va a vender igual, va a llegar y va a estar acá.
Además tenés las oscilaciones de que hay tapas que funcionan y tapas que no funcionan, entonces claro. Terminás poniendo las tapas que es un problema.
Y terminás exagerando en las tapas lo que dice la nota, ¿no?
Sí, totalmente, totalmente.
TXT tenía tapas como conceptuales.
También, que era difícil, ¿viste? Complicado, también es complicado. En un momento habíamos pensado, y había varios periodistas como Fernanda Villosio, que después hizo lo de Ponta Cuarto, Cristian Alarcón, Daniel Riera, mucho periodista muy narrativo y de investigación. Y es muy difícil también sostener investigaciones.
Son caras.
Son caras, son muy caras. Y no rinden económicamente.
Tenés que estar mucho tiempo con mucha gente para una nota que va a salir una vez.
Sí, totalmente. Sí, sí. Y después, sí, seguro, tuve muchos más fracasos.
Adelante.
¿Fracaso? Bueno.
Me gusta hacerte pasar vergüenza.
Mi segundo libro es un libro sobre intendente del conurbano, que me gustó mucho porque era como poder hacer un libro, ya que era como genial y estaba bien. Me gustó esa experiencia. Y después hice un libro sobre...
¿Y por qué decís que fue un fracaso?
No, Propaganda K, el libro que le siguió.
2007, 2008.
2007, que era sobre la publicidad oficial. Fue un libro... antes de tiempo, ¿entendés? Todo ese tema estalló después como tema, ¿viste?
Y todavía había una muy buena imagen del gobierno en ese punto también,
¿no? Muy buena
imagen,
no era el momento.
La gente no quería leer eso que vos estabas escribiendo.
No, para nada. Todo el periodismo contracíclico es complicado. Y ahora está difícil también, porque ven además los flujos, tenés una situación muy polarizada, pero también en un escenario donde, en este año que se puso de moda la idea de la posverdad, la idea de que los flujos de información, que uno... cada vez más solo se cruza con aquella información que ratifica aquello que uno ya cree. Eso genera también un tipo de consumidor de noticias bastante poco predispuesto a escuchar algo que desafíe sus creencias ya establecidas. O sea,
te leo porque escribís lo que yo creo.
Claro, o te escucho. A mí cuando me dicen, ay, sos mi voz, decís lo que yo creo, no es lo que yo más disfruto de escuchar, y a mí mucho más me dicen, y eso me da mucho gusto, ¿no? Una forma, por el tipo de diálogo que entablamos con sobre todo con los oyentes de radio que te conocen más, es no siempre estoy de acuerdo con vos, pero te respeto y te escucho, ¿viste? O me peleo con vos y me enojo, pero vuelvo porque... Entonces, y ese es como un ejercicio, yo creo que es un ejercicio especialmente ahora más largo, es una construcción más difícil.
Sí, sí, tiene que ver con una trayectoria también, ¿no?
Sí,
te estoy entendiendo a lo largo de los años y te respeto porque, tener respeto siendo periodista en Argentina ha sido muy difícil.
Claro, y hoy funcionan muy bien las cosas muy polarizadas.
Claro.
Y eso...
Funciona hasta la puteada.
Sí, pero lo que mejor... Sobre todo en AM, que es, digamos, una audiencia como más... informada y un poco más grande. Entonces, en los sectores más informados, la polarización también está mucho más presente. Y es difícil, es un desafío, digamos, no es fácil. No me saldría a hacer otra cosa, digamos, tampoco, pero es más difícil. Mantenerte en una situación en la que no estás... Aunque aunque uno no lo haga deliberadamente, porque no digo que estés todo el tiempo haciendo el ejercicio de la demagogia de agradar o de decir aquello que tu audiencia espera, pero sí me parece que es un camino en el cual no te topás nunca con algo que te haga preguntarte las cosas de otra manera. Y entonces, contra eso es difícil ir.
Contra eso es muy difícil ir, porque es una piedra. Yo ya estoy con esta piedra, no la vas a agradar.
No.
Todo lo que vos me decís es porque, bueno.
Bueno.
Por este asunto de que tu interpretación es otra, pero yo tengo la...
Voy a poner un ejemplo incluso difícil, pero muy elocuente. Digo, el caso Nisman de alguna manera lo pone, digamos, aquel que cree que Nisman se mató, lo cree. Aquel que cree que lo mataron, no hay. Y claramente si hubo un determinado arco político partidario, uh-huh, y si crees que se suicidó con otro. Ese clivaje está alrededor de una cuestión que no tiene nada que ver con lo que estás discutiendo puntualmente, que claro, es si en el expediente A o lo que fuere, no importa.
No, todos los temas, Milagro Sala.
Bueno, también. Pero claro, pero Milagro Sala, por lo menos digo, en el sentido que voy a decir, bueno, Milagro Sala formó parte del kirchnerismo. Entonces voy a decir, bueno, es más fácil. Ahora, Nisman, que además fue y vino, digamos, también fue un tipo, digamos, durante mucho tiempo tuvo también muy buena sintonía con Kirchner y con lo que el gobierno de Néstor especialmente creía que debía ser investigado con el tema de la AMIA. Es un caso que para mí muestra esto con mucha claridad. Más allá de lo que cada uno crea sobre el caso. Pero,
sí, es.
Pero cruzar líneas y animarte a decir...
Sí, el que cree una cosa no quiere escuchar nada que le haga dudar eso, porque aparte no lo va a dudar.
Pero además creer eso quiere decir otro montón de cosas. O sea, ya a partir de eso sé que crees en otras miles de cosas que no tienen vinculación específica con el caso Nisman. Sí. Ya sé que crees que los de justicia legítima son, digo, ya sé que, o al revés, digamos, ya sé que crees. De ahí podés derivar un montón de conclusiones de las cuales difícilmente te equivoques.
El tema es, ¿esto es un ciclo que se acaba o esto ya se instala en la manera del relacionamiento del público con los medios de ahora en más?
Yo creo que viene cada vez más. Me parece que el fenómeno de que es un país muy polarizado, digamos, peronismo antiperonismo, y que eso se repite un poco, se repitió con el kirchnerismo antikirchnerismo, nos hizo creer que estábamos solamente volviendo a vivir el clivaje peronismo antiperonismo. Pero si a eso vos le sumás la dinámica de cómo se mueven hoy los medios y ves el caso de Estados Unidos y Trump y lo que está pasando en Europa, entendés que no, que tiene que ver con que la información que se comparte en redes sociales se comparte a través de grupos afines. Uh-huh. Y que uno tiende a desconfiar mucho menos de la información que te llega de un ser que de alguna manera estás cerca tuyo que de una fuente no identificada. En el medio se pierden los medios. Antiguamente nuestros viejos leían Nación o leían y tenían mejor identificado un cierto código a partir de quién emitía esa noticia. Eso en el mundo de las redes sociales y cómo se comparte la información se diluye. Y vos pasás a recibir aquella información de tus grupos cercanos que tienden a ser afines a tu pensamiento. Y eso además permite, bueno, un poco la discusión ahora en Estados Unidos, ¿no? La transmisión de la información falsa, ¿no? La posverdad. La idea de la posverdad que circula con la fuerza de una verdad, porque además me la dice alguien en quien confío y somos parte de una...
Con lo cual los hechos no son importantes para nada, le importa el relato de lo que haga, del tema que sea.
Sí, y es un desafío tremendo.
Y es raro eso, porque en el momento en que lo que importa es el relato y no los hechos, nosotros que somos quienes tradicionalmente hicimos el relato, digo, nosotros los periodistas, decir los medios...
Lo tamizamos o creíamos que...
Claro, hoy estamos siendo cada vez más dejados de lado. Yo cuando veía la foto de otros días del asesino del embajador ruso en Ankara, pensaba, por esto es que hay profesionales. Ese reportero gráfico que estaba ahí no hizo lo que hubiera hecho cualquier tuitero, que es agacharse.
Sí.
El tipo tuvo la reacción de seguir parado y sacando fotos, o por ahí se agachó para sacar fotos, no sé, pero siguió sacando fotos. Y leí después las declaraciones que él hizo, que dijo... Tuve que seguir sacando porque no se me ocurrió otra cosa, porque lo único que pensaba es, si no saco fotos ahora, cuando salga va a decir, ¿cómo no sacaste una foto? ¿No? Sí. Cosa que a cualquier tuitero no se le ocurriría. Se pone abajo del escritorio porque están tirando tiros.
Total. Y no siente el imperativo tampoco de hacer eso. Es complicado. La verdad es que es difícil pensar qué es lo que va a pasar. Me parece que especialmente lo que pasó en Estados Unidos, la idea de un presidente hablando barbaridad del New York Times y del Washington Post era como inimaginable. El desafío a cierto sentido común de la democracia liberal y pluralista y con todas las críticas que uno le puede hacer, parece, viste, impensado. Y,
sí, con ese, con el personalismo, digamos, de figura mediática que está, que tiene, ¿no?
No, y además destrozando a los medios. Este,
y por Twitter.
Y por Twitter, con una potencia increíble. Entonces, es fuerte, viste, es como... Es difícil, es un momento muy complicado para el periodismo. Además, yo pienso mucho, los empresarios no tienen grandes incentivos para apostar al periodismo. Tienen todos los incentivos incorrectos.
Exacto, para otro lado.
Para otro lado. Y entonces es cierto que antes los dueños de los medios creían que debían respetarla. Dice, ¿para qué voy a tener un medio que no es funcional a mis intereses? Tan loco, ¿qué me están pidiendo?
Soy un empresario.
Soy un empresario.
Tengo una empresa, me tiene que dar dinero.
Sí, me tiene que ser funcional a mis intereses.
Exactamente, sí.
Si yo me voy a perjudicar en mi propio medio, le pago el sueldo al todo tiempo para que... No, ¿viste? Y esa lógica cambió. Cambió mucho.
Bueno... No casualmente te fuiste de C5N cuando estalló el escándalo de Indaló.
Bueno, claro. Lo que pasa es que, viste, yo también ahí me sentí incómoda. Igual hice, a ver, en el tiempo, cuando yo entré a C5N este año, fue porque estaba Paco Mármol. Claro, había terminado el kirchnerismo, no había aparecido toda esta historia de la superdeuda de 8.000 millones de pesos. Sabíamos quién era Cristóbal López también, digamos, en términos de un empresario... muy cercano al kirchnerismo, que había hecho grandes fortunas, sin ser Lázaro Báez, pues tenía su propia actividad, pero crece de una manera importantísima. Después entendimos mejor cuál había sido el mecanismo. Pero en ese momento estaban tratando de hacer una pantalla, le habían ofrecido a Juan Michel, y digamos, la idea era una pantalla... Y entonces, a mí me tiende a gustar lo contracíclico, no partidario, en el sentido de decir, bueno, ahí si te podés manejar con libertad, era cómodo. Ahora, a los 3 meses sale la nota de Hugo Alconado en La Nación. Yo hice notas, vino Manuel Garrido, digamos. Ahora, tampoco puedes armar una trinchera dentro de ese medio. Entonces yo misma, a mí no me nace tampoco la... Yo misma me corrí, dije, mirá, esto no tiene sentido. Mejor voy a un lugar donde yo esté más cómoda. Además. Pero además te peleas con la propia audiencia.
Claro. Claro, por esto mismo que decíamos antes.
O sea, al empresario le estás diciendo, lo voy a cubrir con tipos que van a decir que te choreaste 8.000 millones de pesos. Y además, me va a ir pésimo de rating, porque yo vengo a una pantalla donde lo que están queriendo escuchar es otra cosa.
Exactamente lo contrario.
Entonces, digo, tampoco, no tiene sentido.
Sí, yo que Cristóbal López te hubiera echado si no te ibas sola.
Bueno, pero claro, es que yo ahí me corrí antes. Hice lo que me parecía que estaba bien, que hice un par de programas que me parecieron tremendamente dignos en las circunstancias en las que eso se desarrollaba, pero hay un momento que decís que me voy a pelear con la audiencia y con el dueño.
Con el dueño, que me quedo hablando sola.
Lo que pasa es que perdés fortaleza también, porque si vos decís, bueno, me peleo con el dueño, me mido un montón.
No.
Bueno,
no
me pasaba en el 26, también el 26 antes, pone el kirchnerismo. Digo, bueno... Yo siempre trato de que vayan todos, entonces hacía esfuerzos descomunales para lograr que fuera un funcionario. Además, como solo estaban en esa zona de confort de ir a medios del Estado y qué sé yo, era interesante para mí la situación de poder hacer un reporte. Y era cuando peor me iba, digamos, porque era una audiencia que...
Que no quería ver eso.
O cuando haces unas críticas también, haces un reportaje duro a un macrista hoy, tampoco es lo que esperan en... Hace poco, La Nata, yo había leído en el programa que hizo sobre los parientes de Macri, fue el peor rating que tuvo. Sí. Fue el peor rating que tuvo de su ciclo.
Bueno, yo recuerdo haber yo trabajaba en Revista Noticias con el comienzo de la Alianza, y en aquel momento, ahí como decíamos, toda la fuerza está puesta en la tapa, y tardaron mucho en poder hacer una tapa diciendo algo sobre De la Rúa porque la gente no quería comprar cosas en contra de la Alianza.
Bueno.
No quería.
Bueno, y eso en una revista que, volviendo a lo que decíamos antes, vos dependés de que el que te la compre en el kiosco... Claro. Bueno, tenés que agarrar a un empresario y decirle, mira, vas a vender muy mal, pero es lo que hay que hacer. O sea, créeme que el periodismo manda que hay que ser contracíclico.
Si esto es lo que hay que hacer, voy a hacer otra empresa que no sea esta, te dice el tipo.
Bueno, eso hasta acá es peor.
Pará, son casi las 12.
Sí.
No tartamudeaste cuando hablaste de periodismo y sí cuando hablaste de vos misma. No sé por qué. Ahora, como son las 12, vamos al noticiero, vamos a escuchar el himno, te que te vas a parar y vas a cantar. No, y quieres cantar la marcha de Malvinas, también podés, como en la época del Mundial. Vale, María O'Donnell con nosotros.
Hasta las 0. Lado A. Hablamos de las cosas que pasan.
2x1. Eu tenho cá minhas razões pra abandonar esse carinho.
Che, María, ¿vas a escribir una película? María O'Donnell, ¿con quién estamos hablando?
Bueno, estamos viendo cómo con la gente de la de KIS, la productora de Sigman, cómo desarrollamos. Ellos compraron los derechos de mi libro Born, del secuestro, etapa de la película.
¿Te entusiasma?
Me da como, es re lindo el vértigo, ¿no? Vos ya sabés de esto. De atrevido, ¿no? De meterte de repente.
Sí, ya que estamos,
¿no?
Ya que estamos, si podemos hacerlo, hagámoslo.
Si escribimos el libro, ¿por qué no aventurarnos algo más?
Igual, supongo que todo el mundo que leyó el libro Born, del secuestro de Born, que lo hemos recomendado ya en su momento en este programa, y que, bueno, se consigue también en las librerías, así que puede ser un buen regalo de Navidad. Una nueva mirada sobre los 70. Es un libro apasionante y todo el que termina de leerlo dice, esto es una película, digo, sí. De cajón.
Sí.
¿No?
Después aprendés también, hablando con la gente en cine y todo, que te dicen que, bueno, que de ahí a un guión hay un salto importante.
Claro.
Tenés un montón de decisiones que tomar nuevas, distintas a aquellas del libro.
Hiciste un libro, ahora una película es otra cosa.
Claro, bueno, y además uno el libro, sobre todo un libro periodístico, uno va en busca de contar una historia y contarla de una manera narrativamente atractiva, pero evidentemente con mucho apego también a la realidad de lo que ocurrió, tratando de hacer una reconstrucción lo más estricta, lo más rigurosa posible. Y de eso es como soltarse. Cuando llega el guión es como abandonar todos esos mandatos y empezar a buscar como otro tipo de trucos del relato.
Y otro tipo de verdad también, porque efectivamente, digamos, en el libro no hace falta que me digas claramente cómo estaban vestidos. Y entonces, bueno, podés ser fiel a una verdad, digamos, en la película tienen que estar vestidos de determinada manera y el auto tiene que ser de determinada manera y eso, bueno, tiene que ser verosímil.
Sí, y sobre todo cómo le das vida a los personajes, ¿no? Cómo los humanizás, el hecho de... Tampoco hay muchas historias que... Primero tenés varias situaciones que hay que evitar todo tipo de estereotipos. Porque tenés una situación de montoneros con ricos, con una familia muy rica. Entonces, retratar la historia de una familia tremendamente rica y poderosa y al mismo tiempo también la organización guerrillera más importante que existió en la Argentina, o por lo menos una de las operaciones importantes, que fue justamente el secuestro por parte de montoneros, es todo un desafío también no caer en determinado tipo de estereotipos, ¿no?
Claro, hacer el rico como imaginas que es el rico, que termina siendo el rico de la novela de la tele.
Ese es un desafío, ¿eh? Uh-huh. Es un desafío. No hay muchas películas que vayan al retrato de clase alta.
¿Fue el secuestro más alto pagado en el mundo?
Al día de hoy sigue siendo el más caro de la historia.
¿60 millones?
60 millones en 1975 se pagaron de dólares. Actualizados son casi 300 millones de dólares.
Nunca se pagó tanta guita por nadie como por Born.
No, hay una revista bastante seria, ¿no? De negocios internacionales que mantiene como un ranking. Y hay algunos secuestros últimamente rusos y de situaciones de mucho dinero, pero entre los 10 más caros siguen figurando 3 de los años 70 en la Argentina y sigue siendo el número 1 el de Born. También es difícil hoy pensar que vos muevas en el mundo de hoy 300 millones de dólares.
Y que pase inadvertido.
Claro, y encima esto era físico, era plata.
Y eran los billetes.
Como diría así, eran los billetes.
¿Hoy esos billetes dónde están?
Bueno, una parte se la dieron a Greiber, que era un financista que muere en aquella, siempre sospechado de que no hubiera accidente de avioneta. Ahí había 15 millones de dólares y después gran parte de esos 60, una parte se pierde en distintos operativos, pero gran parte va
porque
a Cuba.
Es Argentina.
Porque es Argentina. Y una gran parte va a Cuba y todo el exilio, digamos, de la cúpula cuando se asentaron en Cuba, las contraofensivas, parte de la actividad de la Revolución Cubana en Centroamérica, particularmente en Costa Rica, financiaron una radio en Costa Rica y terminaron además también poniendo plata en la campaña de Menem, de ese dinero. Y después hay un momento en el cual todos dicen que esa cuenta se cerró. Discute mucho.
Me trajiste los viáticos, me trajiste los papelitos, claro, ¿qué te iba a pedir?
Sí, hay algo de... Entonces dice que... No, bueno, ninguno de los tres que manejaban la plata quedaron sospechados de enriquecimiento personal, más allá del hecho y de discutir si el dinero no debió haber protegido de otra manera a los militantes que estaban acá y demás, ¿no?
¿Conseguiste, bueno, porque eso es una muy buena profesional, hablar con Born, hablar con uno de los secuestrados, ¿no? ¿Cuánto, que ibas todas las semanas a verlo?
Iba todos los miércoles a verlo a su oficina. Es un hombre que nunca jamás había querido hablar de su cautiverio, que fue de él y de su hermano Juan. Después él tuvo un momento muy público cuando ocupó el ministerio a través de un funcionario de él, ¿no? En la época de Menem, y después se quedó rara con Galimberti, que había sido su carcelero. Y él nunca, nunca, nunca había hablado de la historia. Ni siquiera habló con Juan, con su hermano, que estuvo en una celda contigua 6 meses sin que él lo supiera. Y son circunstancias también, viste, lo agarré cuando tenía 80 años, nos pusimos a conversar, la conversación fue fluyendo, casi que sin explicitarlo, que estaba haciendo un libro, las cosas empezaron a fluir, iba todos los miércoles, y al final quedó claro en un momento que yo estaba haciendo un libro de secuestro y que le estaba cooperando, digamos.
¿En qué notabas hablando con él, que era un tipo de muchísima vida?
Bueno, tiene una visión de clase muy marcada sobre la historia argentina, sobre las relaciones de poder. Bungibón fue una compañía que nunca más hubo en la Argentina de ese tamaño, porque es juntar, ponele, Techint, como si fuera... O una de las cerealeras, digamos, las cerealeras son las compañías más poderosas, digamos, de comercio exterior, con una compañía que tenía, era la número uno en la industria nacional en... frazadas, textiles, alimentos, además tenía una gran cantidad de tierras para las plantaciones de algodón, para las explotaciones agrícolas. Entonces era una compañía tremendamente diversificada que tenía mucho interés en el mercado interno y simultáneamente operaba en el comercio exterior. Y la verdad es que no hubo un imperio igual en la Argentina, nunca, después de Bungibón.
¿Y cómo era estar con el emperador?
Bueno, era un hombre ya, él ya no había sido el heredero que debió haber sido, digamos, y ese imperio se había desarmado. Entonces parte de lo interesante del personaje era un poco el hombre que ese secuestro le había torcido un destino de una manera que, bueno, uno lo mira y es un destino de privilegio igual, pero no es como lo viven, digamos. Okay. Había otro destino todavía más grande esperándolo.
¿Y culpa al secuestro?
No, él no culpa el secuestro. No son muy. Hay algo, es una familia belga de origen protestante y la mamá alemana. Gente de poca palabra, poco, digamos, la idea de mucho análisis no está muy presente. Son esas familias.
Claro. Va para adelante.
Sí, que las cosas se dan porque se tienen que dar, pero no se hablan mucho. Entonces, él nunca se detuvo mucho siquiera a pensar. Y cuando yo intentaba llevar el reportaje, las charlas hacia una cosa más reflexiva desde lo... No iba a ningún lado, me daba cuenta. No me dijo que lo hubiera leído. Él me dijo que lo había leído la mujer y que la mujer le había parecido bien. Y no mucho más.
¿Vos esperabas otra cosa o ya sabías cómo venía?
Bueno, lo que pasa, el libro él tiene como un momento bastante importante porque no se quiebra y porque tiene una situación de mucha entereza, una situación muy difícil, estando en una celda 2x2 durante 9 meses. Ahí él se recompone y lleva adelante él la negociación. Hay toda una cosa bastante interesante padre-hijo, porque el padre no quería pagar y hasta dónde eso le daba orgullo y hasta dónde le dolía. Y hasta dónde él finalmente trae...
Es loquísima esa parte del libro, cuando contás que el padre no quiere aflojar la guita.
No quiere aflojar.
Por principio.
Y él...
Están hablando de la vida del hijo, de los hijos.
Y él se pone al frente de su liberación. Y él es el que termina siendo, de alguna manera, facilitando la cuestión. Entonces, hay una pregunta acerca de una traición ahí o no. Depende cómo lo mires.
Es Shakespeare todo lo que contaste en ese libro.
Bueno, es un poco eso, claro. Y entonces, ese momento en el cual él decide desde adentro pelear por su destino y de alguna manera torcerle el brazo al padre. Y después cuando sale tiene esta situación en la que tiene una sociedad bastante difícil de explicar, especialmente en sus círculos sociales y demás, claro, con Rodolfo Galimberti. Entonces, y empieza una persecución del dinero muy espuria, donde llega a acuerdos muy espurios con Menem y el gobierno de Menem a cambio de recuperar, y que el Estado termina poniendo la plata de una indemnización que Bonn busca recuperar. Y en el camino pierde mucho, porque pierde la compañía y queda muy expuesto por una plata que a él tampoco le representaba tanto en términos reales.
Claro. Para nosotros, ¿seguiste en contacto después con él?
Después se enfrió un poco. No, ahora hace rato que no tengo contacto. No era una historia. A ver, toda es una familia que vivió durante décadas buscando correrse de la escena pública. Sufrieron la familia, digamos, cuando él decide ser socio de Menem y todo, no es algo de lo que estuvieran, por lo menos la familia alentara. Y las nuevas generaciones y todo, era como que la idea de que se hubiera olvidado quiénes eran los bonos, la capacidad económica que tenían y todo.
Bueno, y venís vos con el libro a joderle la vida.
Sí, pero a él le recuperó también una historia de él, le recuperó una cosa de que había sido una víctima. El hermano no quería saber nada de que se removiera la historia, claro.
Y pensando en la película, ¿te imaginas quién tendría la cara, qué actor tendría la cara de los Bonn?
No, es difícil. Te pones a pensar, tienen 40 años, 40 y 39, los montoneros tenían 20 y pico. Y de nuevo aparece un poco lo que hablábamos antes de cómo retratar a la clase alta. Hay pocos actores que, vos sabes más de esto que yo. Que hagan que...
¿De rico sin dar vergüenza?
¿No? Siendo sí, verosímiles.
Sí, te agarran el vaso de whisky ya que tienen cosas, son ricos. bueno, y nos gustó mucho tu faceta de cantante.
No, es un desastre.
No, te vamos a escuchar.
No me hagas esto. Soy la persona, tengo un amigo que iba a la cancha conmigo, que dice, soy la única persona que es capaz de desafinar en la cancha.
Sin embargo, si uno está en Londres, por ejemplo...
Sí...
Y pide un disco cantado por María O'Donnell.
No.
Le pasa esto. Gali Vegar se llama la banda y la cantante se llama María O'Donnell.
No, menos mal. Hiciste bien en convertir esto en una broma. Me preocupé mucho.
Pero es cierto que la cantante se llama María O'Donnell. ¿La tenías?
No, la familia viene sin tanta música.
¿Sí?
O sea, no viene la palabra, los libros, la música no...
¿Nadie? ¿Ningún instrumento?
No, Santiago toca la guitarra a pesar de su público. No es exactamente su momento más celebrado, pero lo he intentado, ¿viste? Decidió desafiar sus dotes naturales, ¿viste?
¿Y qué otra virtud tenés aparte del periodismo? ¿Qué sabes hacer, María O'Donnell?
Bueno, qué difícil, ¿qué sé hacer que no sé hacer periodismo? Corro, cuido orquídeas. ¿Qué crees que te diga?
¿Cuidás orquídeas? Sí. Lo de correr, ok. Te okay, dejamos pasar.
No te interesa nada.
Te dejamos pasar.
¿A qué me dedicaría de no ser periodista? No tengo idea.
No sé si a qué te dedicaría. Digo, nunca hubo un plan B.
No. ¿Está mal?
No. Demuestra una confianza.
Abogacía por ahí tenía. Pero porque me divertía un juicio oral. Bueno, en algún momento quería trabajar en Naciones Unidas, medio mafaldesco. Aprendí traducción simultánea. Hice un...
¿Sí?
Sí.
¿Hiciste alguna vez?
Sí, estudié con uno que era el primer... No me acuerdo el nombre ahora, por ahí alguien se va a acordar. Un tipo muy famoso, pues fue el primer traductor argentino que tradujo en Naciones Unidas simultáneamente y era un déspota total.
Era re difícil hacer traducción simultánea, ¿no?
Es muy lindo. Porque tenés que ir guardando en un pedazo de la cabeza lo que va pasando mientras otro pedazo de tu cabeza va sacando lo que estás traduciendo.
¿Práctica? ¿Cómo es?
Sí, es práctica. Estoy tratando de acordarme. Era un tipo que era tremendamente déspota, que era muy duro el examen para entrar. Elegía muy selectivamente a quienes dejaba entrar. Y yo me fue bastante bien con él. Hice como un año. Pero porque me gustaba por ahí una cosa más de diplomacia, qué sé yo. Después me di cuenta que era aburrido la diplomacia. Hay que obedecer demasiado,
y
¿viste?
Sí, hay que cuidar mucho las formas y todo eso.
Sobre todo ser obediente.
En un ratito te vas, porque no estás acostumbrada
a trasnochar.
A trasnochar, tenés que ir a ver las series y eso. Y bueno,
te
mañana
queda un capítulo de Diamante.
Pero no me continental, te pusieron una patada en el culo.
Perfecto.
Así que... ¿Quiénes son tus amigos dentro de la profesión?
De la profesión, tengo una gran amiga productora, Silvina Chaine, de la profesión del micrófono. Bueno, después tengo muchos amigos, pero mis más amigos no son amigos periodistas, pero tengo muchos amigos periodistas con los que tengo linda relación, que me llevo muy bien. Tengo muy buenos colegas y tengo relaciones de juntarnos a comer o de cumpleaños, qué sé yo, con Gonzalo Bonadeo, por ahí con Ernesto Tenenbaum, me llevo muy bien con Reinaldo Siete Case. Me quedé con una amistad con Gabriela Cerruti, de la época trabajábamos juntas en Página 12, a pesar de todas nuestras diferencias, lo cual me encanta. Tengo muchas amistades en el medio. No son mis amigos de todos los días, pero tengo muchos amigos, sí.
¿Y a quiénes respetas en el medio?
Bueno, a mí te diría que me gusta lo que hace Reinaldo Siete Case, me gusta lo que hace Ernesto Tenenbaum, me gusta lo que hace Juan Pablo Barsky en La Metro a la mañana, si bien venimos como de barrios distintos, porque Juan Pablo viene como del mundo del deporte, pero me gusta cómo encara el periodismo, me gustan, son todos más contracíclicos. Ernesto evidentemente todos tenemos un sesgo y tenemos algún lugar del cual partimos, pero sí, por ahí. Es como el barrio también.
Es como el barrio.
Marcelo Sloto, con Gonzalo Bonadeo también, tengo una linda relación, aunque también es como otro barrio que viene. Pero Gonzalo también tiene esa cosa de discutidor que me gusta, de esos que no encajan. Me gustan más los que no terminamos de encajar, digamos. ¿Está bien?
¿Vos te ves así?
Sí, un poco sí, un poco sí. Y me gusta. O sea, llegué a la conclusión de que es lo que hay.
Mal no te ha ido. Gordita.
No, pero a ver, también uno elige. A vos te pasa lo mismo. Sí. Tampoco hay elecciones más fáciles.
Sí, no sé hasta dónde uno elige.
No me estoy sacrificando nada.
No sé hasta dónde uno elige. Es lo que te sale también. No te saldría otra cosa.
No te saldría otra cosa. Pero hay opciones, hay caminos más, no sé, hay situaciones que por ahí resulta todo más sencillo. O no, digamos, porque yo me considero súper afortunada, digamos. He trabajado con gente que me ha encantado, que he aprendido muchísimo, trabajé con genios de este laburo, pero así todo, digo, me doy cuenta también que si te encasillas de alguna manera, bueno, puede ser una cosa más simple de desarrollar.
Sí. Pero no te sale.
No me sale.
María,
es lo que hay.
Es lo que hay. María, entonces te vamos a escuchar en una radio este año.
Sí.
¿Qué sentimiento te quedó con Continental?
Me quedó como una... A ver, pasa que cuando me despedí hablando de lo lindo, porque a veces pienso que también el oyente no tiene la culpa, ¿me entendés? De que uno discutió con... te fuiste mal. También que acá dejé 10 años y hablé mucho de eso. Yo llegué cuando mis hijas estaban en preescolar y justo este año mi hija terminaba séptimo grado, la más chica, y terminábamos la primaria, que es todo un acontecimiento en las casas. Yo llegué siendo una persona de gráfica que había trabajado en radio y sentí que salí como una periodista de la radio. Y eso tiene mucho que ver con 10 años en Continental, gran parte de eso con Magdalena a la mañana, después teniendo la posibilidad de ser conductora a la tarde, después... Este proceso fue muy raro, porque yo me fui de vacaciones para volver al regreso, con la echada de Víctor Hugo, para mí fue totalmente sorpresivo cuando llego de vacaciones, y de alguna manera estaba una situación inesperada de que ocupara una segunda mañana, que para mí la primera o el regreso son horarios que
más periodísticos.
Claro, que yo siento más cómodos para la herramienta que yo manejo, digamos. Y pero pensaba que si era un desafío, era un desafío que tenía que poder desarrollar con algo de tiempo como para sentir que podía terminar de probar como
me iba. La radio es tiempo, claro.
Y siento que 10 meses no es tiempo suficiente para un desafío de esas características. Entonces, eso es un poco frustrante, ¿no? Deja de ser como una sensación de que te quedó algo inconcluso, ¿viste? Pero eso sí lo veo en lo último. Pero sentí, fue alucinante, ¿no? O sea, lo que fue la gente fe. Cuando me despedí como diciendo, pasé 10 años increíbles y lo intenté mirarlo en términos largos de 10 años, sentí que me dio un montón y que me fui feliz por eso. Es un momento desagradable, uno pierde, digo, es un momento
Es raro que la radio no lo vea.
Es raro, porque porque la radio va generando determinado tipo de empatías de largo plazo, digamos. Es raro. Es una radio que cambió propiedad, también cambió sus dueños, cambió su situación accionaria, entonces cambian los jefes, ¿viste? Ha cambiado mucho jefe y mucho dueño también.
Pero bueno, vas a estar.
Sí.
Vas a estar, te vamos a escuchar.
Sí.
Espero que no sea de 23 a 1.
No me animaría a competirle.
Espero que no sea de 23 a 1, pero espero escucharte, espero ver tu película y por ahí verte seguir viéndote en televisión.
Gracias.
María O'Donnell, gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, Osvaldo.
Ha sido un placer que estuvieras acá.
Dale, no te puse en la lista porque estabas acá nomás, pero...
¿Sabés qué?
¿Qué?
¿Te vamos a explicar una música que te gusta?
Dale.
¿Te parece? Sí, es cierto que te gusta Kevin Johansen haciendo guacamole.
Me gusta.
Dale. Chao, María.